Привет, Карл. Ramón Catalán. Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonner en español. Ramón Catalán, de Bike Calaf. Tengo que decir que no conocía a Ramón personalmente, pero la casualidad hizo que a principios de julio parásemos a la vez en una gasolinera. Yo a repostar y él como primer punto de control de la Jaca Manresa. Saludé a Elías, otro randonner de Zaragoza al que conozco, y al escucharme, Ramón reconoció mi voz. A partir de ahí, me contó que lleva en este mundillo desde el 96 y yendo a la Paris-Brest-Paris desde 1999. Así que decidí que era una entrevista obligada. A lo largo del episodio es posible que notes un corte de edición. Y es que se me olvidó durante la primera grabación preguntarle por su participación en Paris-Brest-Paris de 2015, donde tuvo que recorrer los 1.200 kilómetros con la bicicleta de su mujer, por circunstancias que él mismo explica en la entrevista. Como comprenderás, no podía dejar pasar la ocasión de volver a grabar ese trocito donde explica los motivos que le llevaron a esa situación y cómo vivió esa experiencia. Además de todo esto, Ramón nos contará sus inicios, su bagaje y muchas otras cosas. Así que vamos al lío. ¡Disfruta! Ramón. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás?
Un placer encontrarte otra vez.
Sí, 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 fue una casualidad. La verdad que muy bonita, ¿eh? Porque estaba yo haciendo otras labores, un poco de asistencia con un grupito allí, en Ayerbe, el día que se hacía la jaca Manresa, y coincidimos en el momento y en el lugar adecuados.
Te descubrí por la voz.
Sí, sí, sí. No es la primera vez que me lo han dicho. En alguna brevet, algún compañero de grupeta me dijo, ostras, esa voz me suena. Mira, pues a mí que la verdad que me resulta curioso porque no muchas veces no eres consciente de si te oye gente o no, pero la verdad que me hace ilusión, es bonito que te digan que él pues es que está gustando el programa y así. O sea que muchas gracias. Ramón Catalán, de Calaf, o por lo menos del club de Calaf, responsable de las brevets de Calaf. Cuenta un poquito, para quien no te ubique, quién es Ramón y cómo ha llegado al mundo de las brevets, o cuándo llegó y cómo.
Bueno, pues yo soy un ciclista que descubre las brevets en el 96. Empezamos a hacer brevets en el año 96, que era el año después de la Paris-Brest del 95. Nosotros no sabíamos qué era esto de la larga distancia, de los brevets. Había gente que hacía estas distancias. Y empezamos en el 96 a hacer pues 200, un 300, un 400. Y todo esto, pues en vista de que al 99, pues ahí sí que nos liamos la manta a la cabeza y hacemos toda la serie completa. Y nos apuntamos con otro compañero del club de aquel momento, otro calafino. Nos apuntamos a la Paris-Brest y descubrimos el mundo de la Paris-Brest en el año 99. Y pues desde aquel episodio, pues ya llevamos siete. Este año ya llevamos la séptima Paris-Brest.
O sea, con la de
Todas
este año ha sido la séptima.
diferentes y todas, pues, una historia increíble detrás. Sí.
Ahora entraremos un poco en el capítulo París. Dices que en el 96 vosotros no conocíais la París. ¿Cómo descubrís este mundo de las brevets y empezáis a introduciros en él?
Lo descubro a través de un amigo, Josep Caballol, que bueno, pues me trae un día un dossier y me dice, hay una prueba que es súper antigua, que es más antigua que el Tour de Francia, que bueno, es de París a Brest y volver a París, que la montaron en su momento en el 1800 como un reto, con un diario, monta un reto a ver quién es capaz de hacer esta prueba. Y bueno, esta prueba tiene una vigencia profesional hasta un año, hasta los años 50 creo que es. Y
Sí,
a partir de
correcto.
entonces los profesionales esto lo ven una locura y entonces se deja estar del modo profesional y pasa al modo randonné. Y entonces nacen los brevets, pues para esto. Brevet quiere decir homologado y los brevets te homologan, te certifican de que tú has hecho una distancia. Empiezas por las más pequeñas, distancias de 200, 300, 400, 600, que es lo que te piden como máximo, y a partir de aquí tú ya estás preparado, ya puedes afrontar la prueba reina, que es el bastón de mariscal que le llaman en el mundo, el randonné, que es la París-Brest. Y aquí
Sí que
empezamos.
es muy bien. Sí que es cierto que te exigen para poder inscribirte en París, para aquellos que no lo sepan, realizar la serie completa, es decir, un 200, un 300, un 400 y un 600, en el mismo año en el que se va a celebrar la París. Es así.
Ahora es
Otra cosa es que
así,
para poder. Sí.
y ahora incluso para poder preinscribirte te piden que el año anterior hayas hecho algo y también entonces es bueno que el año anterior tengas un brevet de cuanto más largo, pues más prioridad tienes a la hora de hacer
Eso
la
es,
inscripción.
antes puedes preinscribirte, sí.
Es un tema del número de gente que se está apuntando a estos eventos.
Eso es
La
porque.
curva, diríamos, es exponencial y cada vez hay más gente que intenta probar lo que es el mundo del brevet, el mundo de la larga distancia, digamos.
En ese sentido, te quería preguntar, desde ese año 96 en el que tú te inicias. O desde ese año 99 en el que tú haces por primera vez la París, ¿cómo consideras que ha sido la evolución no tuya, sino del mundo randonneur, de la filosofía? Si ha habido cambios, evidentemente a nivel de materiales ha habido muchos cambios, pero a nivel filosofía de entender estas pruebas, ¿cómo dirías tú que ha evolucionado?
Bueno, a nivel de brevets ha evolucionado muchísimo y hoy hay una cantidad el calendario está lleno de pruebas, con lo cual el mundo este que antes era solo casi casi el año que hacías la Paris-Brest había brevets y los otros años no había nada, pues ha evolucionado y ahora hay un montón de. Si quieres seguir todo el calendario completo, pues a lo mejor no puedes. Hay pruebas que se pisan unas a las otras. Por lo tanto, esto ha cambiado muchísimo. Quizás ha perdido un poco el modo este de aventura que tenían antes. Antes no había GPS, antes íbamos con los rotómetros, había un poco la emoción de la aventura. Se ha perdido quizás esto y se ha masificado un poco. Pero bueno, es lo que está pidiendo en estos momentos la gente, pues. Estamos aquí, es ley de vida, ¿no? Es decir, todas las pruebas se van profesionalizando más, incluso la
Sí.
imagen corporativa de las Paris-Brest, de las primeras con estas últimas, es que ha cambiado.
¿Y el perfil del randonner? ¿Consideras que ha evolucionado también?
Y también ha evolucionado porque yo creo que ahora hay gente que se está preparando, es decir, hace un entrenamiento específico para ello, es decir, sale muchas horas en bicicleta y antes era un poco más un ciclismo de, bueno, gente que le gustaba hacer breves, pero que como no era una actividad que la hacías a menudo, pues lo hacías una vez cada 4 años o yo qué sé, no sé. Cambiado algo, sí.
Vale. Entendido. Y a nivel de, pues lo que decíamos, ¿no? A nivel de material también, pues con la aparición en estos últimos años, sobre todo de todo el material de bikepacking y demás, yo creo que en ese sentido nos ha facilitado bastante la existencia.
Sí. Sí, las bicicletas, en estos momentos encuentras cualquier cosa, es decir, solo es cuestión de buscar en internet o donde sea y encuentras cualquier tipo de accesorio.
Sí, otra cosa es el presupuesto muchas veces,
Sí.
pero sí. También en este aspecto ha entrado, sobre todo en los últimos, te diría que 5 años, sobre todo, ha entrado con bastante fuerza, paralelamente al mundo randonner, otro concepto de larga distancia, que son estas pruebas de ultradistancia o de ultraciclismo, quizá más enfocadas. Sí que es verdad que no todo el mundo se las toma como una competición, pero tienen un carácter bastante más deportivo que de ocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hablo, por ejemplo, pues de la Transcontinental, de no sé, de Transpirines o cualquier evento de este tipo. Yo no sé si las conoces, si has llegado a participar y qué opinión tienes sobre ellas.
Sí, bueno, participar no he participado. Lo que sí que hay es o sea, gente que está participando en ellas son los que han participado en la París-Brest. Los últimos casos del 2015, el 2019 también, que ganó Fiona la Transcontinental y después participó en la París-Brest de ese año. Este año, el que ganó en el 2015 participó en el 2019 con una bicicleta con piñón fijo y este año ha participado con su pareja con un tándem. Es decir, ves que la gente de la ultradistancia también, pues a veces pasa por la París-Brest. Quizás es un paso, pues porque es una prueba mítica y porque es para probarlo. Es decir, yo siempre he recomendado a la gente que pruebe la París-Brest. Es decir, para un cicloturista, la París-Brest es lo que a un atleta las Olimpiadas, ¿no? Es cada 4 años y si puedes participar en ellas, independientemente del resultado que obtengas, el solo vivir la prueba en sí, es decir, tú puedes correr una prueba de 1.200 kilómetros, pues aquí, como hemos hecho nosotros en Calaf, que hemos hecho la Calaf Sual Calaf, pero no es lo mismo que participar en la París-Brest. La París-Brest, todo el pueblo, todos los pueblos por los cuales circulas, se volcan o sea, se volca toda la gente en esta prueba, por lo tanto, se vive la bicicleta de otra manera. Y esto es muy aconsejable de vivirlo, vivir esta experiencia.
Sí,
Y esto quizás
además.
que falte en las pruebas estas de tan ultradistancia, que a veces son pruebas más de pues, la ruta de la seda, pues vas tú solo y es una aventura, pero no tienes el contacto con el público que te está esperando, te está dando un café, es decir, todo esto no lo vives, creo yo, ¿eh?
Sí, yo creo que yo he participado en algunas y he de reconocer que me gustan siempre sabiendo diferenciar pues el concepto de prueba, quiero decir. Pero sí que es verdad que yo diría que en las brevets en general, además de ese contacto que tú dices en la París con los habitantes de los pueblos por los que se pasa, hay un componente que es el trato con el resto de randoners. Yo creo que es, hay mucha más, no sé cómo llamarlo, porque tampoco quiero decir que en una prueba de ultradistancia no haya compañerismo, porque sí que lo hay, pero esa casi casi bautizo, ¿no? Que te van llevando de la mano también depende, supongo que depende en los clubs en los que te inicies. Yo he tenido la suerte de iniciarme en Zaragoza con la gente del Aragonés y otros participantes que se dejan caer por allí. Y la verdad es que, pues desde el minuto uno se preocupan porque te vayas involucrando un poco en la filosofía de las pruebas, cosa que en el resto, digamos que lo vives un poco más en solitario, por decirlo de alguna manera. Cambiando un poquito de tema y avanzando, me has comentado que además de la París, has hecho alguna otra super brevet de 1.200 o más kilómetros. ¿Cuáles son?
Bueno, he hecho 2 años la Lleida-León-Lleida y después lo que he hecho ha sido 1.000, brevets
Vale.
de 1.000. El brevet de San Sebastián, el brevet de Bilbao, el brevet de la Cala Usual, brevets de por aquí.
¿Y te suele gustar en ese sentido moverte un poco por distintos territorios para conocer nuevos paisajes o nuevos clubs organizadores, nuevos
Siempre.
recorridos en definitiva? ¿O te suele gustar más repetir y eres, digamos, más de tradición, por decirlo de alguna manera?
No, lo que pasa es que hay alguno que por ejemplo, el 1000 de Alicante, lo hice y no entré dentro de tiempo y tengo ganas de volver a hacerlo. Y es bueno, los paisajes y por las zonas que vas, es impresionante. Entonces, también es verdad que según a qué hora pases por según qué sitios, pues a lo mejor no ves nada. Este es un problema de los brevets cuando hay muchas horas de nocturno que te pierdes una parte del paisaje. Esto también es algo problemático esto. Esto quizás
Sí.
es el punto negativo que hay. El otro día lo comentábamos con un compañero que decía, hombre, yo hacer unos Pirineos de noche, no, además del peligro que comporta la noche últimamente, que ves más animales y ves más, tienes algunos encontronazos con animales, realmente te pierdes una parte de la historia, ¿no? De la aventura.
Sí, yo creo que sí. Yo esta conversación además la he tenido más veces y sí que es verdad que al final por el rango de horas que hay para recorrer, sobre todo a partir de un 400, ¿no? Seguramente, no te queda más remedio que hacer alguna hora pedaleando de noche. Sí que es verdad que a mí personalmente no me disgusta, tampoco es que me apasione, rodar de noche, pero ruedo más o menos cómodo, siempre teniendo más precaución que de día. Pero sí que es verdad que lo que es el entorno te lo pierdes. Yo, por ejemplo, en la última 600 de Zaragoza, que se había cambiado el recorrido y se iba por la Serranía de Cuenca, toda la comarca de Albarracín, que es un paraje que también ha estado en otras ocasiones de día, y es para verlo y para disfrutarlo, pues llega un momento en el que, claro, son las 12 o la 1 de la mañana. Y además de lo que dices, de que hay mucha fauna salvaje por según qué zonas y puede ser un peligro añadido, pues no estás viendo todo eso que es tan bonito, ¿no? Cuando ruedas de día por las zonas y que muchas veces es lo que nos gusta a los cicloturistas, el conocer sitios nuevos con la excusa de estar pedaleando. Bien, me comentas entonces que, por ejemplo, las de País Vasco, Donosti, Bilbao y demás, también has hecho alguna mil.
Sí.
Y sí, dime, perdona.
Digo, hay que diferenciar, por ejemplo, la que hicimos en San Sebastián, nos fuimos para Francia, todo el recorrido fue por Francia, y bueno, ahí los paisajes que ves, vas todo el rato por la costa y después entras para la zona de Burdeos. En
Sí.
cambio, el de Bilbao, pues fue zona centro, fue, bueno, hacia la zona de Valladolid y todo esto, y para mí eran nuevas las dos, ¿no? Es decir, para repetir más porque los paisajes que te encuentras pues son totalmente nuevos, novedosos para todos, sí.
Sí. Sí, yo creo de hecho que este año por algún randonner que sigo en Instagram y tal que han hecho, yo creo que era la de Bilbao, incluso pues venía para aquí, pasaba por Olite, bueno, toda la zona media de Navarra. Pero al final precisamente pues es esto, ¿no? En 600 kilómetros, por ejemplo, muchas veces dices 600 kilómetros con mucha alegría, pero cuando los pones en el mapa es que te vas muy lejos del punto de salida. Vamos a entrar ya un poquito en materia con la París, que ha sido pues a finales de agosto. Comentabas que ha sido tu séptima participación. y todas ellas diferentes. ¿En qué sentido?
Mira, diferentes, por ejemplo, en la climatología. Los dos primeros años estuvimos muy, muy de suerte y, vamos, ni sacar. Me acuerdo que en el 99 sacamos un momento el chubasquero, cayeron cuatro gotas y cuando nos pusimos el chubasquero paró de llover, ¿no? 2003, más o menos lo mismo. En cambio, en el 2007, bueno, es la edición más lluviosa de todas las ediciones que ha habido hasta ahora. Y prueba de ello es que todos los participantes que empezaron en el 2007 llevan guardabarros ya de, vamos, llevan casi fijos, ¿no?
Sí, permanentes.
Sí. Entonces la meteorología misma, pues es diferente. Este año, por ejemplo, hemos tenido algo de lluvia, pero muy poca, yo, en mi caso, muy poca lluvia. Y calor, calor tampoco, no. O sea, hubo un trocito antes de llegar a Brest, que ahí nos cruzamos con los que volvían y entonces ahí sí que hacía calor. Pero no ha sido de las ediciones más duras. Y después, no sé, la hora de salida también influye mucho. Por ejemplo, este año, excepto en dos ediciones, siempre he salido a 84 horas. A mí, como me va muy mal el tema del dormir, como Porta también es de los que prefieren salir de buena mañana y ya tienes esa noche, ya la tienes ganada. Entonces, hay gente que aguanta muy bien la noche y hay gente que, bueno, pues va peor la noche. Y es la tercera noche la que entonces así te la puedes más o menos ahorrar. Pero bueno, esto va como va cada vez. O sea, yo voy muy, muy por sensaciones. Es decir, yo dormí en Tinteniac y dormí muy temprano. Pero bueno, vi que era el momento de dormir, vi que el control ese de Tinteniac había muy poca gente. Era un control muy pequeñito, porque a veces hay mucho espacio entre duchas y dormitorios. Y bueno, tomé la decisión de dormir quizás un poco antes de lo que era previsible dormir, ¿no? Mi mujer ya me echa ya. Dice, ¿cómo es que te vas a dormir tan temprano? Pues mira, pues toca como toca, ¿no?
Sí.
Y
Yo
bueno,
creo que
cada París-Brest yo creo que te tienes que adaptar un poco a lo que surge, a lo que. No puedes planificar mucho porque a lo mejor me acuerdo en el 2007 que yo tenía previsto ir al control de los 400 kilómetros y lo bueno fue quedarte un control antes porque allí nos pegó una tormenta que todos los que se encontraron ahí en medio pues quedaron muy mal parados. Entonces es cuestión de ir improvisando y un poco pues ir adaptándote a la prueba tal como lo vas viendo y como tú tienes tus sensaciones.
Muy interesante. Yo creo además que a mí me gusta planificar las cosas porque me da una sensación de tener algo más controlado lo que voy a hacer, pero sí que es verdad que luego en el momento de la prueba soy totalmente flexible. Es decir, una cosa es ir sin plan a ver qué sale, que yo tampoco es mi práctica habitual, y otra cosa es ceñirte a un plan, esté pasando lo que esté pasando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar un pequeño balance entre planificación y flexibilidad. Creo que es un buen equilibrio, por decirlo de alguna manera. No sé tú qué opinas.
Sí. De acuerdo, no. No son pruebas para salir con las manos a la cabeza y improvisar del todo porque no es, o sea, has tenido mucho mucho tiempo para hacer este tipo de pruebas y vas viendo que aunque puedas tener este margen de improvisación detrás, pues hay muchas horas de saber cómo va tu cuerpo y saber lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer.
Muy bien, centrándonos un poquito en la edición de este año, además de lo que me has comentado, que no ha sido ni la más lluviosa, ha llovido más bien poco, y tampoco ha sido especialmente calurosa, a pesar de lo que a mí me había parecido, pues por lo que se iba viendo, por lo menos sí que tenía pinta de bastante soleado y demás. Pero bueno, la Bretaña y más de noche siempre es tirando a fresquita, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿a qué hora saliste? Porque comentas que te gusta salir, digamos, pronto, si no te he entendido mal.
Sí, bueno, pronto, pronto, que es lo más tarde posible. Es decir, yo salía con el dorsal, no teníamos ni letra, era el mar, y salíamos a las 6 de la mañana del lunes.
Ah, vale. O sea, es de las últimas tandas de salida, pero temprano por la mañana.
Éramos el último grupo. Me parece que
Vale, vale,
salieron
vale.
tres grupos antes que el mío. A partir de las 5 de la mañana empezaron a salir grupos y yo era el último. Era el cajón desastre que éramos los últimos.
Vale.
Y
O
esto
sea,
también es un problema porque ahora, como los de 90 horas ahora salen el domingo a partir de inmediatamente después de los de 80,
Sí.
antes salían a partir de las 9 de la noche del domingo y ahora ya salen antes. ¿Qué pasa? Que los de 84, cuando llegábamos a los 300, 400 kilómetros, íbamos pillando en los controles mucha gente, gente de 90 horas. Y ahora esto no pasa. Entonces, como hay un margen de horas muy grande, te encuentras que vas más solo. Es quizás el punto más negativo de que a veces en los controles te puedes encontrar que ya, como hay poca gente, por decirlo de alguna manera, pues el control, aunque estés dentro de tiempo, el control ya está a las últimas. Es decir, ya te encuentres con menos comida o este es lo único que te tira un poco para atrás, que te echa un poco para atrás de salir a estas horas.
Vale,
Por lo demás,
sí.
vas tranquilo porque llegas a los controles y no encuentras esas aglutinaciones que a veces encontrabas en los grupos de 90 horas, que a veces hay verdaderos problemas de hacer mucha cola, pues, para comer, para ir a dormir, para duchas, para todo.
Se pierde más tiempo, sí. Vale, ¿y cómo ha ido a nivel ya personal tu experiencia este año?
Bueno,
¿Cómo ha sido?
yo al final veo que he clavado casi el mismo tiempo que el año pasado, bueno, que la edición anterior, en 2019, pero he tenido una sensación rara, es decir, me he sentido, pues, no sé, quizás el hecho de que salgas de los últimos, pues vas viendo que te encuentras con la gente que hay a pie de carretera, pues que a lo mejor ya no están. Y esto quizás le resta un poco de esa vivencia tan colorida que había en algunas ediciones. Es lo único que he encontrado negativo. Por lo demás, pues yo soy muy hablador y por ejemplo me ha permitido recuperar una vieja amistad del 2011, de la edición del 2011. Me hizo mucha ilusión pasar por un sitio que en el 2011 me dejaron dormir y me encontré con un personaje, una persona que se llamaba Max, que en el 2011, bueno, me dejó dormir, tenía una cantidad de litros de café, litros de agua, litros de bebida, y lo daba todo absolutamente sin cobrar nada, ¿no? Es decir,
O sea, esto un particular, un vecino de algún pueblo.
un particular tenía montado un chiringuito que era increíble. Y yo la otra vez que quise pasar por ahí estaba ya cerrado, y ahora esta vez sí pasé, pregunté a una señora que había ahí, aquí hay un tal Max, dice, sí, es este señor de aquí. Ahora han pasado los años, porque yo lo
Sí.
tenía en mente del 2011
Sí,
y le
12 años, nada menos.
agradezco. Claro, él decía, ostras, ¿cómo has sabido que en esta casa es donde tú estuviste? Es decir, sí. Y fue un
Qué
reencuentro,
bonito.
pues muy bonito, ¿no? Es decir, y es un po poco el alma mater, diríamos, de la prueba, ¿no? Que decía antes, ¿no? Puedes hacer una prueba de 1.200 kilómetros en cualquier sitio. Pero encontrar la gente que se vuelque en ti, que te dé, pues mira, me dieron, es decir, ponte a dormir aquí, solo quiero dormir un rato. Sí, tú tranquilo, duerme aquí y te llamo dentro de un rato. Y que tenía montado un auténtico control paralelo al de la organización, y porque había un montón de gente ahí que estaba, era algo increíble. Y esto lo vas encontrando, y cada vez más profesionales, es decir, este año hemos encontrado pueblos enteros volcados en la carrera, ¿no? Sin ser un avituallamiento oficial, ¿no? y ves que la gente está por ti, que es lo que más emociona y lo que más choca a la gente que va a hacer la Paris-Brest, creo yo.
Sí, yo creo que además a mí por lo menos me pasa, que cuando ya vas cansado, como que te emocionas más, ¿no? Cuando ves este tipo de cosas, como que las emociones son más incontrolables de alguna manera y todavía pues te toca un poquito más. Has comentado que saliste en el último cajón. ¿Ibas con alguien más de tu club o algún conocido o ibas solo?
Estaba yo solo, no había nadie es decir, había salido alguien dos grupos antes, creo, y no había en este año no había gente conocida, al menos por mí, que estuvieran en 84 horas.
Vale.
Gente que había salido en 84 horas hace 4 años, pues no querían porque habían encontrado que no podían dormir. Bueno, entonces cada uno tiene su librillo, diríamos, y bueno, pues cada uno toma su decisión.
¿Y qué tal se desarrolló el
Bien,
recorrido?
bien, bien, el recorrido. He de decir que hubo cambios en el recorrido en la parte de vuelta de Bres. Normalmente volvíamos casi por la misma zona que íbamos. Y había el puerto que habíamos bajado, pues después lo teníamos que subir al revés,
Sí.
y llegar arriba a las antenas de Roc Travessel. Este año el recorrido era distinto. Entrábamos por Bres por la zona norte, ahí íbamos a control, y después de control salíamos por el puente, que normalmente era al revés. Y después
El
hacíamos
puente famoso, ¿no? Donde se saca todo el mundo las fotos.
la fotografía, sí. Y después había un paso por zonas que no habíamos pasado nunca en la París-Brest. Incluso creo que lo comentabas a gente del lugar, y sí, estaban encantadísimos de que hubiera pasado la París-Brest, porque no había pasado antes. Y bueno, yo lo encontré, hay gente que lo encontró pastoso, porque era un tramo que a según qué hora pasases, pues era complicado, hacía calor y todo esto. Claro, eso depende de la hora en que pases. Yo a la hora que pasé ya era última hora del día, ya era antes de llegar a la noche, y lo pasé bien. Y me gustó esto, ¿no? Que el recorrido no fuera exactamente el mismo de ida que de vuelta, ¿no? Que hicieras un poco de bucle y que descubrieras nuevas carreteras.
¿Has tenido alguna anécdota así curiosa a lo largo del recorrido? Ah, bueno, al margen de lo de Max, digamos, que es de por sí una anécdota, ¿no? Y volver a
Sí.
reencontrártelo 12 años después. Pero bueno, no sé si has tenido alguna experiencia un poco diferente.
No, o sea, siempre hay alguna cosa que te llama la atención, siempre hay alguna cosa, pero bueno, vas. Quizás otros años hacía muchas más fotografías. Este año no llevaba la cámara de fotografías, hacía las fotografías con el móvil, pero no es lo mismo. Entonces, me falta quizás un poco las fotografías que antes hacía.
Vale. Ramón, sé que hay una anécdota del año 2015 que no hemos mencionado. Y es que después de haber hecho toda la serie completa, de hacer un montón de brevets, ahora me contarás, llegas a París con tu bici, con tu familia, todo preparado, pero no hiciste la París-Brest-París con tu bici. Cuéntame, ¿cómo fue esa historia?
Sí, bueno, ahora tengo buenos recuerdos, entre comillas, pero sí. Aquel año pudimos aprovechar que mi mujer y yo coincidíamos las vacaciones. Normalmente, pues siempre íbamos. Y aquel año, pues hicimos 15 días de vacaciones, 15 días de vacaciones familiares antes de la París-Brest, y después yo corría la París-Brest. Estuvimos toda la semana, pues dando vueltas por ahí, etcétera, etcétera. Y después, los 2 últimos días, sé que estuvimos en París, cenamos en París, vimos la iluminación nocturna de París, la Torre Eiffel. Y bueno, llegamos a 1 de la madrugada, llegamos al hotel, porque a la mañana siguiente tenía la verificación técnica. Miramos, porque estaba lloviendo a cántaros, miramos íbamos en el tren. Cuando llegamos al hotel, mirábamos por la ventana a ver cómo estaba la bicicleta. Estaba en el parking interior del hotel. Había la bicicleta, volvimos a cerrar la ventana y a las 7 de la madrugada, cuando volvimos a abrir, pues la bicicleta había desaparecido. Entonces, fue la gendarmería, poner la denuncia, etcétera, etcétera, que si ya no teníamos que haber venido, que si, bueno. Entonces, pues la decisión salomónica fue coger la bicicleta de mi mujer, una bicicleta de paseo, una bicicleta de mountain bike de 26 pulgadas, de estas tipo mujer, bueno, el cuadro de estos que pueda subirte, y bueno, intentar adaptarla lo más randomé posible y bueno, y hacer la París-Brest con aquella bicicleta. Era muy, muy corta de desarrollos, pero bueno, llegué con 92 horas, llegué fuera de tiempo. No tengo la París-Brest homologada, pero bueno, me queda el recuerdo de que me lo tomé como un gran paseo, un paseo de 1.200 kilómetros. Sí.
Bien, bien. Es como si fuese el canal del MIDI, pero a lo bestia, ¿no?
Sí,
En
sí.
formato randonner. Estoy viendo la foto para la gente que nos está escuchando. La foto que aparece en portada es precisamente de esa edición de la Paris-Brest con esa bici. Sí que le pusiste pedales automáticos, me parece ver.
Sí, y
Adaptaste.
yo iba con unos Time, entonces cogí lo que conseguí en un decatlón, es decir, tuve que cambiar las calas, poner unas calas, unas Look, que era lo que más encontraba en el decatlón, puse unas ruedas lisas, las más estrechas que encontré, en diámetro 26, pero lo que sí que no cambié fue el desarrollo era cortísimo, eran 45 o 46 dientes, me parece, el plato grande. Y detrás había un 13, me parece, era un desarrollo muy, muy corto. Todo el rato ibas con todo puesto, vamos. Y ya saliendo, como íbamos saliendo en parrillas, yo llevaba la letra K, ya vi que al cabo de muy poco rato llegó la L, llegó la M, llegó la N, yo no podía seguir, o sea, mi ritmo de... algún rato iba con compañeros que me cazaban y que había corrido antes los brevets y ya veía que el ritmo que llevaba no podía seguirlos y no. Y
Claro.
entonces, bueno, y además la posición de la bicicleta, porque mi mujer es más bajita, tuvimos que poner dos tijas de sillín una dentro de la otra, bueno, todo un tinglado ahí porque las medidas no correspondían. Pero bueno,
Me has
al
comentado antes.
final, sí, dime, dime.
No, perdona. Me has comentado antes, decía que de aquella época tienes un blog. Colgaremos el enlace en la descripción del episodio para el que quiera leer la crónica. Esto, viendo la foto y pasados los años, ¿no? Ahora que te puedes reír de ello, casi casi me recuerda un poco lo de los dentistas, ¿no? De los anuncios, que 9 de cada 10 biomecánicos desaconsejan hacer esto, ¿no? Porque se te ve que,
Sí,
desde luego, posturalmente sufriste, al margen de que el desarrollo no te permitiese.
los cuadri o sea, al kilómetro 140 ya notabas que los cuádriceps, pues aquello no podías hacer. Y hacer un esfuerzo y querer ir a más era una locura. Entonces lo que te planteas es otro tema, es decir, bueno, pues vamos a acabarla y vamos a pasarlo lo mejor posible y ya está. Entonces, lo único que intentas es llegar ya.
Vale.
Te olvidas de la parte más deportiva y entonces vas a... Y
Sí,
bueno.
no, desde luego.
Y, o sea, lo que interesó en aquel momento era acabarla y ya está.
Claro, y
Lástima
para.
que esas 2 horas, pues alguno hubiera podido decir, hombre, pero quizás 2 horas se puede... Sí, 2 horas seguro que ahora mirándolo fríamente, pues seguro que se hubieran podido sacar de algún sitio del sueño y todo esto. Lo pasé mal, ¿eh? Por eso en las noches tuve algún susto interesante, ¿no?
Me imagino porque,
Sí.
claro.
Porque en los últimos controles, yo me acuerdo de montaña, antes de llegar a Montaña Perch, que íbamos cerrando, es decir, cerrando la carrera, cerrando la prueba y ahí, lo pasas mal porque son las últimas horas y llevas muchas y no. El dormir siempre ha sido un problema para mí y en aquel momento aún no fue más.
Por cerrar un poco el capítulo de esta anécdota, ahora mismo, pues eso, 8 años después, ¿qué recuerdo tienes? ¿Tienes un buen recuerdo de haber, porque ahí lo fácil, digamos, es, oye, me han robado la bici, no salgo.
Sí, no, no, o sea, la bicicleta era una bicicleta que ya tenía muchos años, era una Cannondale, una Cat 7, pero no era porque sea un modelo, era porque era tu bicicleta, la tenías
Claro.
adaptada, tenías todos los gadgets, la Dynamo, por ejemplo, era una Dynamo nueva, acababa de montar, la mía, por suerte, la había puesto a reparar y la había montado en la bicicleta de mi mujer, sin cableado, el cableado lo monté entonces, y claro, los randones. Nos montamos pequeños gadgets que los vamos probando y tenemos una bicicleta que no es que sea la bicicleta más puntera, pero es tu bicicleta, es la bicicleta que está hecha a tu medida. Y es lo que más te sabe mal.
Pero eso, ahora, visto con los años, el haber hecho esas 92 horas, pese a no tenerla homologada y tal,
No, yo no la tengo homologada, pero para mí es un. O
eso
sea,
te, ahí quería yo
aparte
llegar.
del robatorio. Del que te hayan robado, tengo buen recuerdo de ella porque fue es decir,
Un
no nos
triunfo, ¿no? En
quedamos
realidad,
aquí,
porque sobreponerte a los imprevistos y a la adversidad.
sí.
Y por
A
último,
veces necesitas una motivación extra y en ese caso, pues la motivación era llegar con esa bicicleta. Era un cambio de chip.
por último con respecto a esto, claro, dices que te diste cuenta cuando fuiste a levantarte para ir a la verificación de material. ¿Te dio tiempo luego a pasar verificación de material con esta otra bici?
Sí, bueno, la verificación inicialmente la hice con unas baterías de estas, de los chinos, digamos, que llevaba en la bicicleta, lo llevaba porque llevábamos todo el equipo para los críos y les ponía unas luces de estas chinas, que bueno, que hubiéramos podido, lo que pasa es que las tienes que cargar, deben durar 5 o 6 horas. Y son las que yo había llevado, por ejemplo, pues cuando hacía pruebas de mountain bike, las llevo en la bicicleta de mountain bike. Entonces, con más calma, porque yo tenía la verificación a las 9 de la mañana, me parece, con más calma fuimos a un Decathlon y ahí hicimos todo el acopio de material, el comprar un sillín más para mi medida, el tema de la tija, que tuvimos que comprar dos tijas y poner una dentro y después otra. O sea, la adaptación de la bicicleta a mi medida fue todo un tema. Y después, pues, adaptar la bicicleta a todo el tema randonné. Claro, como no tenía la dinamo que me servía para las luces, pero no podía cargar el GPS porque el AirWrap había volado también, lo habían robado. Pues entonces tuve que improvisar con petacas de estas de cargar.
Vale.
Entonces. Y después,
Pues
bueno, me parece que en el blog lo pongo, ¿no? Con un celo, es decir, toda una carrera de ingeniero, y soy ingeniero eléctrico,
ah, mira, yo también. Mira, eso no.
que
Esa
acabes
coincidencia no la
haciendo
sabía.
unas chapuzas con celo y con todas estas cosas, pues bueno, un poco lamentable, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Decía.
Sí. Bueno, oye,
Sí.
también dadas las circunstancias, no era el sitio más idóneo para ponerte a trabajar, desde luego. Muy bien, pues ahí queda la anécdota. La verdad que me parecía
Es que
curiosa
la
y digna de.
París-Brest, ya te digo, han sido 7 ediciones y cada una es distinta, cada una es un. Da para mucho la
Claro,
París-Brest, creo
sí,
que
no,
es
yo.
una experiencia que la tiene que vivir un ciclista, un cicloturista, la tiene que vivir una vez a la vida.
Siempre digo, ¿no? Que cada prueba o cada evento, yo, por ejemplo, lo decía el año pasado después de la Transpirines, primero, cada vez que la haces es distinta, y segundo, en la misma edición, para cada participante es una experiencia totalmente distinta, porque a cada uno pues le pasan una serie de situaciones que solo él sabe y para él quedan también. Bien, bien. Pues nada, lo dicho, ahí queda la anécdota que, como digo, me parecía desde luego digna de mención Y desde aquí, oye, pues mi admiración, no solo por hacer las 92 horas, que es lo de menos, sino por el hecho de ser capaz de tomar la decisión de decir, oye, sigo adelante, aunque sea con esta otra bici, aunque y aun sabiendo que las condiciones en las que voy a participar no son las ideales, ni mucho menos.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Entiendo por lo que estás contando que lo has hecho en modo randonner, digamos, al uso, ¿no? Sin contar con asistencia en los controles o has tenido apoyo.
No, siempre lo he hecho con, o sea, sin asistencia.
Es algo que a mí, yo cuando estuve leyendo el reglamento de la París y demás, me resultó curioso, ¿no? Porque no desconocía que hubiese esa opción. Y me choca porque, bueno, al final es un mundo en el que uno de los grandes pilares casi casi es la autosuficiencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que haya posibilidad de asistencia en los controles me sorprendió, la verdad.
Bueno, hay gente que, por ejemplo, en mi pueblo hay algunos que iban con una asistencia y era quizás porque para evitarte las colas en los avituallamientos y después para tener la comida controlada, la comida que sepas lo que puedes encontrar algo que realmente te guste, ¿no? Porque este sí que es un problema a veces de que te tienes que adaptar a la comida que hay ahí. Ya está bastante. La comida está bastante preparada para ciclismo, ¿no? Pero con los
Sí.
motos son diferentes. Yo me acuerdo que en un control yo pedí aceite y no me daban aceite de girasol, pero tuve bueno, que dar la vuelta por toda la cocina para encontrar aceite, ¿no? Entonces, esta diferencia de gustos, esta diferencia de diferencias culinarias en preparar la comida, pues a veces te pueden afectar, ¿no?
Sí, mira, esto lo hablaba el otro día con Kiko, un chico de Zaragoza,
Sí.
que él es vegano y dice que ha sido toda una experiencia, ¿eh? Porque, pues para él, evidentemente, dice que aquí como que está mucho más instaurado el tema de las opciones veganas
Sí.
y que allí, sobre todo, conforme te vas acercando más a la costa, pueblitos más pequeños y demás, que pues que tenía que tirar de su propio avituallamiento porque no siempre encontraba comida, digamos, apta para su dieta. Esto simplemente como curiosidad. Si tuvieses que darle un consejo o una, no sé, una frase a alguien que se está planteando en estos momentos hacerla de aquí a 4 años, porque, pues yo qué sé, acaba de descubrir el mundo de las brevets y, bueno, pues en 4 años, un poco, por así decirlo, el consejo que le darías al Ramón de 2010, perdón, de 1996, ese año en el que descubre las brevets y sabe que 4 años después va a ir a París, ¿qué consejo sería?
Bueno, el hecho sería que yo soy un fan de esta prueba y en cada prueba descubres algo nuevo y en cada prueba ves algo diferente. Es decir, no hay dos París-Brest iguales y vale la pena vivirla, al menos vivirla una vez. Es decir, creo que se tiene que vivir. Si eres cicloturista, tienes que vivir esta experiencia una vez. Y después, pues, en cuanto a la preparación y todo esto, a veces es más complicado, a veces o es más duro, según qué brevets que se lleva un ritmo muy alto y muy rápido y se participa más como si fuera una cicloturista que no el modo randonner. Es decir, las pruebas cuanto más distancia ves que la gente está más centrada en lo que es, en el cicloturismo. A veces había pruebas de 200 kilómetros en los cuales se ponía por ahí en medio gente, pues incluso de triatlón o de otras especialidades, y reventaban la prueba. Es decir, aplicaban unos promedios muy altos al principio y aquello hacía explotar un poco la prueba de randonné, ¿no? Y bueno, pues adelante, si alguien quiere participar, pues es cuestión de ponerse en este mundillo y bueno.
Muy bien.
Y vivirla a tope.
Eso es lo principal. Sí que es verdad lo que comentas, por añadir un poquito, que no sé cómo decirlo, pero sí que es verdad que cuanto mayor es la distancia, también es menor la participación muchas de las veces, pero el que queda es, digamos, el randonner, pues ya más al uso, ¿no? Digamos, en una 200 es más fácil que cualquier cicloturista que está acostumbrado a marchas de 180 kilómetros se apunte. Una 300 puede ser, digamos, un reto para según qué perfil, pero luego ya a partir de la 400, que a mí personalmente es la distancia más difícil, porque yo en las 600 pues me suelo parar y psicológicamente al menos la divides un poquito en dos, las 400 se me hacen bolo. Pero sí que es verdad que los ritmos en general pues son más contenidos, por decirlo de alguna manera. Yo pruebas de 1000 o superiores no he hecho de momento y no puedo opinar, pero bueno, sí que es un poco así el tema de los ritmos. Vale, por cerrar ya el capítulo París, me gustaría que me hablases un poco de la configuración que has llevado en la París a nivel de logística, de bolsas, luces y demás. Y si es parecida o difiere mucho de las configuraciones que llevas en brevets de menos distancia.
Sí, no, llevo la misma configuración. Es decir, una bolsa delantera bastante grande, un Orlieff, no sé si es de 7 litros, me parece que es. Después, esto sí que es una novedad, una bolsa de cuadro grande, la inferior, la que va
Sí.
justo encima de los bidones. Dos bolsas pequeñas, encima del cuadro, encima de esta bolsa. Y después detrás una bolsa que es donde llevaba un recambio y llevaba, pues por si siempre llevo un pequeño saco de dormir de estos bivis de supervivencia por si tienes que dormir en algún sitio. Y esta es la configuración que ya siempre utilizo y la utilizaba aquí mismo.
¿Y a nivel de luces, llevas dinamo o vas
Sí,
con
sí.
un...?
La dinamo la descubrimos en la primera edición. Ahí iba con una dinamo de estas que con una palanquita tocaban la superficie de la rueda.
Sí, de las de toda la vida, ¿no?
Tipo Subiquet. No, sí, pero no laterales, no. Tocaban la por debajo. Había
Ah,
menos
vale.
trabajo con una. Y llevábamos baterías y la dinamo. Y en el 99 descubrimos unas dinamos. Entonces Internet iba muy, muy, muy peor que ahora. Y en el 2002 conseguimos comprar 7 dinamos y cada vez que alguien nos veía con las dinamos y con la luz que llevábamos con esas dinamos, nos pedía que a ver si le podíamos hacer el favor de pedir una. Y un día contabilicé, me parece que había intervenido en más de 30 dinamos de la casa Son. Y esta misma dinamo es la que llevamos ahora. Las luces sí que han cambiado, son luces de LED. Llevan un cargador que permite cargar pues los dispositivos de GPS y el teléfono, etcétera, etcétera. Y bueno, y después llevar una petaca de estas de batería por si pasa alguna cosa, por si te falla la chispa en algún momento, que a veces ha ocurrido. Pero bueno, la tecnología LED sí que ha permitido eliminar todos los contratiempos que había antes. Que recuerdo que en los primeros años tenías que hacer las verificaciones técnicas, tenías que enseñar unas lámparas de recambio que llevaras, etcétera, etcétera, y todo esto con los LEDs. Gracias a Dios, pues se ha eliminado. Ahora.
Sí. Sí, porque si no leí mal en el reglamento, en París-Brest-París, la iluminación tiene que ser fija, ¿verdad? No puede ir parpadeando.
Sí.
Vale,
Incluso.
eso.
En salida hay unas motos que van todo el rato, son los ángeles de la guarda que van dando vueltas y hacen una labor increíble. Y yo había visto alguno que lo paraban, que pusiera las luces en fijo porque muchos kilómetros detrás de una luz, pues centellante según qué luces es terrible.
Es incómodo, sí, desde luego. Sí, porque claro, eso está muy bien por esto que comentas para la gente que va por detrás, pero sí que es verdad que a nivel baterías pues te duran bastante menos, ¿no? Las luces que sean de batería, quiero decir. Entonces, yo creo que para una prueba tipo París sí que es una muy buena opción la dinamo.
La dinamo
Porque
te permite, pues, olvidarte del tema de las baterías, de si las llevo cargadas, si no las llevo cargadas, es totalmente autosuficiente.
Muy bien. Vale, pues cerrado digamos, el capítulo de París, que siempre es un placer escuchar a gente pues con tantas ediciones a las espaldas. Me gustaría que me hablases un poquito ya de, digamos, las breves que realizáis en Calaf y alrededores, ¿no? Tenéis el club allí en Calaf, by Calaf, organizáis brevets incluso de hasta 1.000, ¿no? ¿Organizasteis el año pasado?
El año pasado, o sea, en el 2017, organizamos la Calaf Sual, que era un brevet atípico. Estábamos hermanados con un pueblo en el sur de Francia, en Sual, pues
Sí.
hicimos una prueba y nos hicimos venir la distancia para hacer los 400 kilómetros. Y entonces llegamos a este pueblo y hicimos toda una fiesta y éramos pocos porque teníamos un número limitado de participantes porque teníamos que volver con unos autocares. Entonces
Claro,
esto.
eso te iba a decir, que la logística cuando no es circular
Exacto.
se complica, ¿no? Un poco.
Y en esta edición, que era el décimo aniversario del hermanamiento de los dos pueblos, pues hicimos esto. Entonces, esto en el 2017. Y en el 2010, en el 2022, en motivo del 15 aniversario, pues hicimos pues una totalmente que no dependiéramos de nadie, entonces hicimos Calaf Sual Calaf y alargamos hasta la costa y hicimos un recorrido de 1.000 kilómetros y es el brevet de 1.000 kilómetros que hicimos el año pasado, que
Muy
supongo
bien.
que lo repetiremos pues dentro de 4 años.
Bueno, y además de la 1.000, organizáis.
Sí. Hemos organizado todas las distancias, 200, 300, 400, y lo único que nos falta es el 600.
Vale, ¿y esto este año por ser año de París o los soléis organizar en todos los años?
Desde el 2017 hemos organizado todos los años. Sí que es cierto que en el 2020 hubo problemas por el tema de COVID y al final se tuvieron que
Sí.
anular. Pues este
Vale. Sí,
organizado
bueno.
al final se tuvieron que anular. Y unos se pudieron hacer en diferido, es decir, saliendo cada uno a su hora y bueno, cambió un poco la filosofía de los brevets en aquel momento. Pero sí, se han hecho todos los años.
Vale. Y además, bueno, además de las que organizáis, porque tú eres el responsable de brevets del club, si no me equivoco.
Sí, yo soy un caso un poco atípico, un poco raro. Yo tengo la licencia por la Peña Buenavista.
Que
Porque
también son organizadores.
son organizadores, antiguamente eran los únicos que organizaban brevets pues a nivel nacional. Y después, como nos trataron muy bien en el 99, y yo participé con otro club, con el Club Calonge de Segarra, pues dijimos, pues adelante, nos quedamos con el Buenavista y nos habéis tratado tan bien, con la fiesta que habéis hecho post París Brest y todo, que quede para socio de la Buenavista. Entonces, más tarde se montó el club, el Bike Calaf, y yo soy socio, no estoy en la junta directiva, pero soy el responsable de brevets del Bike Calaf, y pues organizo los brevets del Bike Calaf. Soy un
¿Qué, su
infiltrado.
¿Qué supone la labor de un responsable de recorridos o de? Supongo que eres trazador de recorridos
Sí.
y además eres la persona que contacta, supongo en este caso con Porta, para que te las homologuen.
Es preparar un recorrido de la distancia que toca y después mirar con lo pasas a pues lo que dices a Rancat, a Randones Cataluña, y entonces ellos pues a lo mejor te encuentran algún problema, que hay algún se tenía que poner un control en algún sitio para evitar que haya algún algún ciclista que es el que se pase de largo a algún sitio, etcétera, etcétera. Y bueno, pero normalmente es esto, es buscar un recorrido de esta distancia y bueno, después publicarlo en la página web, etcétera, ya está.
Bien, bien, sí, hacer el rutómetro, ¿no? Para que cumpla, digamos, dentro de los estándares requeridos y ya está. ¿Qué, ya como, ahora a nivel personal ya, como trazador de recorridos, qué sueles buscar en un recorrido? ¿Que sea variado, que sea bonito, que sea asequible, que sea duro?
Bueno, por encima de duro o no duro, a mí me gustan las pruebas que van por carreteras, pues un poco solitarias. Porque si tienes que convivir mucho rato con coches, pues me encuentro peligroso y que no me aporta nada. Entonces, intentar buscar carreteras secundarias que sean tranquilas, y a esto ya da un plus de. Un plus para el ciclista que está participando en la prueba. Y después, pues bueno, intentar darle algún motivo. Es decir, pasamos por algún sitio por algún motivo. Porque ese sitio pues es interesante o por algo así.
Muy bien. Vale. Y más o menos, yo como no he estado en ninguna, a nivel, digamos, dureza, ya sé que no es lo que acabas de comentar, que no es algo que ni que busques ni que esquives, ¿no? Sino que le das prioridad a otras cosas. Pero más o menos, ¿de qué desniveles estamos hablando en torno al famoso balance de 1.000 metros de desnivel por cada 100 o...?
Este casi es, el otro día hablábamos y casi es, por la zona que nos movemos, casi casi es fijo este. Estamos en una zona que para venir a Calaf tienes que subir casi casi siempre. Entonces, por la zona que te mueves, pues no puedes hacer una kilometrada sin hacer metros de desnivel. Pero sí que te mueves por esto, ¿eh?
Vale. Un poquito por tener cierta noción. Yo, mira, me acuerdo esto ya como anécdota. Una 400 que hice el año pasado en el sur de Francia, en la zona de suroeste, digamos, en la zona de Biarritz, en Anglet. Se va por las Landas y los 200 primeros kilómetros eran llanísimos. Te estoy hablando de que en 200 kilómetros habríamos acumulado 90 metros de desnivel. O sea, planos como una balsa de aceite. Y al final está bien porque pues es llano, pero como varías tan sumamente poco de posición en la bici porque prácticamente no te pones de pie, pues al final casi casi era hasta incómodo, porque pues los que estamos un poco más acostumbrados a terreno más variado, llega un momento en el que no sabes cómo
Sí,
sujetarte en la bici.
en la París-Brest lo comentaban. Los ingleses también tienen algunos brevets que pues, hay muy poco desnivel. Y entonces se quejaban de la París-Brest, que es un continuo sube y baja. Es decir, es que no hay un puerto en la París-Brest, dejando el clavecel, no hay un puerto como tal, pero hay continuas tachuelas, continuas tachuelas que van configurando un desnivel terrible. Entonces,
Sí.
te tienes que adaptar a lo que hay en tu sitio, en tu zona, ¿no? Pero aquí es
Claro.
complicado. En nuestra zona es complicado hacer un brevet totalmente llano porque hay el terreno que hay.
Sí, no, no, está claro que el terreno manda en este caso. Muy bien, pues Ramón, por ir finalizando, quisiera saber, bueno, para cualquier persona, digamos, oye, que le ha llamado la atención lo que estamos comentando, ¿no? Las breves, tanto de Bonavista como de Calaf, esto es provincia de Barcelona, por ubicarlo. No sé si tenéis ya calendario más o menos definido para el año que viene. Yo sé que es pronto, ¿eh? Pero o en qué fechas soléis celebrar las breves.
Sí, normalmente lo hacemos entre marzo y abril, pero en estos momentos aún no tenemos el calendario.
No, no, me imagino, ¿eh? Ya te digo que es agosto todavía. Pero bueno, un poco por. Siempre, digamos que el grueso de las brevets, ¿no? Suele ser primavera. Y luego, dependiendo un poquito, pues los que tenéis quizá una climatología algo más benigna en primavera que la que podemos tener nosotros, pues igual os adelantáis un poquito. Pero bueno, sí, marzo, abril, y mayo, incluso las más largas, no suele ser lo habitual, quizá. Y para el que quiera, digamos, ponerse en contacto o participar con vosotros en alguna de las que organizáis, ¿a través de qué medios se pueden formalizar las inscripciones?
Sí, tenemos un blog
Sí.
que es blog, espera, busco la.
Bueno, lo pondré yo de todas maneras luego en la descripción del episodio.
Plevets Bytecalaf, todo junto, .blogspot.com. Ahí hay todos los links de las diferentes páginas, de las diferentes ediciones que hemos realizado algún brevet.
Vale.
Pues
Vale,
ahí.
sí, lo tengo yo delante, estoy viendo alguna. Una pregunta, porque últimamente sé que se está, no sé si llamarlo, ponerse de moda, pero cada vez hay más brevets de 400 seminocturnas, ¿no? Que la salida sea pues hacia las 3 de la tarde. ¿Es vuestro caso también o...?
Bueno, este año hicimos esto, lo hicimos para dar un poco de continuidad, diríamos, desde que ya no ya estás inscrito en la Paris-Brest hasta que realizas la Paris-Brest. Y con el coordinador de calendarios, Alec Roca, lo que nos dijo es a ver si podíamos hacer unos brevets. Entonces, tanto el Bike Calaf como el Club Tárrega montamos brevets de salida por la tarde, es decir, que circulamos casi la totalidad por la noche. Y fue por eso, porque en los meses de julio, por ejemplo, en nuestro caso, pues hacer un brevet es complicado por la calor que hace aquí. Entonces, decimos a última hora de la tarde. También aprovechamos que antes del brevet hicimos la fiesta de reparto de los maillots de randonés de Cataluña que iban a la París-Brest,
Sí, es cierto.
como cada año, desde el 95 que se hace un maillot distintivo, y se hizo un poco de fiesta, incluso se pudo probar un pastel que es el pastel París-Brest, que es el pastel que nació
Así.
con la primera París-Brest. Tenemos una mujer de un brevetero, que es Ramón Costa, pues su mujer, Teresa Vidal, es muy buena pastelera y nos hizo 7 Paris-Brest que volaron, literalmente volaron y desaparecieron.
Sí, si algo hacemos los breveteros más que andar en bici, yo creo que es comer, ¿no?
Sí, bueno, el pastel que es típico de que nació en la primera edición de la Paris-Brest. Y bueno, pues lo puedes
Bien,
comer,
bien.
este año lo podías comer en la comida final en Rambouillet.
Ah,
Sí.
muy bien.
Algunas veces comer en Montaño Perch, pero este año no. Este año no había pastel París-Brest.
Te iba a preguntar, al hilo de esto que comentas, que hicisteis, digamos, la fiesta o la ceremonia de entrega de maillots previa a la Paris-Brest, ¿esto lo organiza Rancat o lo organizáis un poco entre todos los clubes? Porque sois varios clubes catalanes, ¿no?
Sí.
Los que organizáis brevets.
Lo organizaba Randonés de Cataluña, que aprovechó el espacio que le cedimos desde Calaf, pues una sala de actos, que se puso una muestra de cada uno de los maillots que habían de las ediciones anteriores, y entonces se fue avisando uno a uno todos los participantes que este año iban a la Paris-Brest, y se le fue dando el maillot nuevo, y después se hizo una foto de familia de todos los participantes que habían venido a recoger el maillot. Y después, una vez finalizado esta fiesta, entonces se dio paso a la salida del brevet nocturno.
Muy bien. ¿Cuántos catalanes habéis participado este año
Tengo
en
un
la
número exacto,
París?
pero eran, creo que eran
Aproximado.
60. 60 había maillots, creo. Unos 60.
Bien, bien. He seguido unos cuantos. Ha habido algunos que yo pensaba que iban a estar y he visto que no. No sé si por decisión propia o por tema de agendas, pero bueno, es un buen número, 60, sí, porque bueno, aquí ya sabes que en Navarra no tenemos brevets y por lo tanto, por pura falta de tradición, somos más bien poquitos, pero bueno, confío en que vaya creciendo el número poco a poco. Muy bien, no sé si antes de terminar quieres añadir alguna cosa o hay algo que no.
Lo que sí quería agradecerte es la labor que estás haciendo en pro del mundo del brevet, dar a conocer historias que no sean de breveteros. Alguna me ha llegado mucho, me ha impactado mucho, como el corredor Juan Dual, creo que se llamaba.
Sí.
Son historias que realmente te llenan mucho y te... Es decir, no todo es ir en bicicleta. Es decir,
no, está claro.
Hay una parte humana y bueno, es muy buena idea el hacer este podcast que te permite, pues, este mundo que es un poco desconocido, pues irle sacando un poco el intríngulis, ¿no? Y ir sacando un poco los miedos, digamos, a llegar un día a participar en una prueba de estas.
Sí, pues te lo agradezco. Sí, mira, ahora que mencionas a Juan, justo ahora, bueno, desde ayer, mientras estamos grabando este episodio, no sé cuándo lo publicaré, está participando en una prueba de estas de ultradistancia que hablábamos al principio, que es la Norte a Sur, que va de Zaragoza a Sevilla, y está ahí dándole que te pego a la bici. Creo que han dormido en la zona de Albarracín esta noche, así que bueno, oye, desde aquí si nos escuchan, pues animo también a los participantes. Muy bien, Ramón, oye, agradecerte ahora yo la oportunidad de poder charlar este ratito, porque al final siempre os digo lo mismo, a la gente que pasáis por aquí, que esto, pues evidentemente si sirve para dar a conocer este mundo y hay más gente que se anima y que sobre todo que conoce por el espíritu, digamos, con el que surgen este tipo de eventos, pues por mí perfecto, pero no puedo negar que hay una parte de todo esto que es meramente egoísta, que es el absorber información como persona curiosa que soy de la gente que lleváis bastante más tiempo que yo o que tenéis pues más trayectoria o podéis aportar, que yo creo que en realidad todo el mundo, desde la gente que lleva, como es tu caso, pues 7 París, Brest París a sus espaldas, como gente que se está iniciando, todo el mundo puede aportar algo. Y luego también es verdad, pues lo que hablábamos de la configuración, que hay cosas que luego aprendes, que lo que decías, ¿no? Que cada maestrillo tiene su librillo y lo que a uno le puede ir muy bien, a otro quizá no tanto. Y al final se trata de aunar conocimientos, pero también luego de experimentar uno mismo y acabar conociéndose y llevar a la práctica lo que mejor le conviene. No sé si estás de acuerdo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Pues nada más, Ramón, lo dicho, muchísimas gracias, no te robo más tiempo y espero coincidir con vosotros esta vez sin que sea de manera fortuita y haceros alguna visita por allí. Pues será un placer.
Muchas gracias, un saludo.
Nada, hasta luego, Ramón.
Ahora.